características de los seres vivos, los definimos por sus características, eso de que eran complejos, todos tenían células y las tres funciones vitales, y tenían unas relaciones de estructura y función, vivos, por qué ocurrían esas cosas, y a ver si mañana empezamos a desarrollar problemas de evolución de esto. Si nos da tiempo hoy, resolveremos uno sencillito, ¿vale? Y luego vais y al que le toque, si no lo ha pensado o lo hace mal, tiene mala nota de clase, como los niños pequeños. Y ahora lo que vamos a hacer es ver de todos estos, bueno, vimos cómo se nombraban, esto que hemos llamado la sistemática, la clasificación. Las actuales clasificaciones de los seres vivos, como tenemos todos antipasados comunes, tienen que basar en la evolución, o sea que cada grupo que hagamos de un ser vivo, cada nombre que pongamos a un grupo, tiene que ser monofilético, tiene que venir de una sola especie que sea diversificado evolutivamente, ¿vale? Y estos taxones se siguen conservando y vimos además, bueno, estos son los principales grupos de seres vivos y cómo están emparentados. Bueno, no de seres vivos, esto es principalmente de organismos más o menos conocidos, ¿vale? Ahora veremos cómo de variables son los seres vivos, que de nuevo, como en otras cosas en biología, cuando se estudia, pues nos deja en muy mal sitio, ¿vale? Pensamos siempre que somos el ombligo del mundo y resulta que no. Si os fijáis, nosotros, mamíferos, somos esta ramita de aquí. Todos estos son vertebrados, pero hay bichos, organismos mucho más variables. Ahora veremos que esto sigue sesgado a nuestros grupos, ¿vale? Cuando veamos ahora las relaciones que tenemos evolutivamente entre los virus, entre los seres vivos que se conocen estudiando ADNs y ARNs, ¿vale? Pues veremos que es mucho, porque somos un grupito mucho más pequeño en realidad. Y esto era la variedad que teníamos, ¿vale? Cuando se han puesto a clasificar especies, pues todas estas cosas son animales, todo esto desde los vertebrados hasta aquí. Estos son plantas, hongos y protistas de los clasificados actualmente. Y de los animales, la inmensa mayoría son artrópodos, ¿vale? Que ya veremos lo que son y los grupos que hay. Entre hoy y el próximo día nos vamos a poner a clasificar casi todos los seres vivos. Nuestro grupo, que son los vertebrados, pues es esta cosita azul. Y si vamos a lo que se espera de ellos, pues estos son los vertebrados, los que esperamos, que hay el rojito de debajo y hay muchísimos grupos de seres vivos, pues mucho más abundantes y que se espera que sean todavía más abundantes, especialmente insectos, arañas, hongos, bacterias, protistas, pues nos quedan muchos por clasificar, ¿vale? Venga, esto es la biomasa, lo mismo, ¿dónde estamos aquí los animales? Pues estas cositas rosas, ¿vale? Hay muchas más plantas, hongos y bacterias y protistas en los suelos, incluso arqueas, ¿vale? Todavía más en el mar y todavía más diferencia, que aquí prácticamente no hay ningún eucariota, metidos a grandes profundidades en los suelos marinos o en los suelos terrestres, ¿vale? O sea, nosotros somos este puntito, los seres humanos, y los demás puntitos son el resto de los seres vivos que viven en otros sitios, ¿vale? En biomasa, es decir, pesándolos. Cogéis a todos los seres humanos y pesan esto, ¿vale? De todas formas, como cosa curiosa también allí, fijaros que lo que hemos cambiado la Tierra, pues somos en biomasa de los animales, de los que más hay, ¿vale? Nos ganan los artrópodos y los anélidos, los gusanos del suelo, las lombrices, ¿vale? Hay montones de lombrices metidas en los suelos, pero como especie de organismos terrestres, somos de las que más abundantes somos actualmente, ¿vale? Hemos crecido muchísimo la población, ya veremos eso al final de curso, cuando veamos ciencias ambientales. Venga, entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir desgranando los principales grupos de seres vivos, viendo las características, y hay que reconocerlos, saber cómo son y hacer un árbol cladista de ellos, ¿vale? Os toca seguro identificar bichitos por ahí, ver a qué taxones pertenecen, ¿vale? Ejemplo de examen del próximo día, pues ponemos un bichito monísimo ahí, o feísimo, y me tenéis que poner los principales taxones a los que pertenece. Pues son animal, eucariota, ser vivo, eucariota, animal, protóstomo, insecto, saltamontes. ¿De acuerdo? Y luego, si hay varios, tenéis que saber hacer un árbol cladista con ellos. Es decir, cómo están relacionados unos con otros. ¿Vale? Los árboles cladistas, si conocemos los taxones, pues nos salen solos, luego lo veremos. También tenéis, a ver, os lo mandaré el próximo día, trabajo para hacer un árbol cladista bonito de unos seres vivos. ¿Vale? Se pueden hacer con el millón de los 2 millones de especies que conocemos, ¿vale? Pero vosotros lo hacéis con de estos 12, y lo importante son las ramas, ya sabéis, no cómo estén colocadas, ¿vale? Sino cómo estén relacionadas. Hoy que estéis mal dormidos, sigue sin haber problemas con esto, ¿no? Venga, muy bien. Pues entonces, los seres vivos, los vamos a dividir en, por las clasificaciones actuales, que no son las más recientes, porque esto también está cambiando. Ya hemos dicho que la taxonomía y la sistemática están todo el día cambiando, ¿vale? Vamos a hacer 3 grandes grupos de seres vivos que se llaman las arqueas o arqueobacterias, las bacterias o eubacterias y los eucariotas. Aquí las vamos a llamar arqueas, bacterias y eucariotas, ¿vale? Nombre científico se pone en latín, archaea, que son las arqueas, las bacterias, que son las bacterias, y los eucariotas, ¿vale? Que se pone eucaria, con K y con Y, ¿vale? Aquí los castellanizaremos. ¿Cómo están relacionados estos 3 grupos? Pues son los 3 tipos más diferentes de seres vivos que hay. Más diferentes cuando se estudia su genoma, ¿vale? Cuando se estudia lo que más se conserva en los seres vivos, que suelen ser los ARN ribosómicos. Para ver grandes grupos de seres vivos, tienen que ser cosas que hayan cambiado poco la evolución, porque si no, no podemos seguirlas el trazo. Se estudian esas cosas y se ven estos 3 grupos. ¿Vale? Esto es como se sospechaba que eran, ahora vamos a ver que no, ¿vale? Pues los seres vivos, debía haber un ser vivo, primero ya veremos cuando veamos evolución de los seres vivos, le llamaremos Luca, antes había otro, ¿vale? Y estos seres vivos hicieron una rama de estos que se convirtió en lo que ahora llamamos, que evolucionó, a la que ahora llamamos bacteria, ¿vale? Otro grupo que evolucionó por una parte a las arqueas, ¿vale? Y otra parte son los eucariotas. A estos 3 cosas los llamamos dominios, ¿vale? Ahora veremos que cuando esté estudiando más eso, pues ya no nos vale. Pero bueno, los seguimos conservando, igual que conservaremos a los cladistas por no hacer un montón de reinos de eucariotas. Estos se llaman dominios. Aquí estaríamos a nivel de dominios. Pues 3 dominios, que es lo más gordo que hay después de los seres vivos, ¿vale? Los 3 tipos más diferentes que se puede ser de ser vivo. Teniendo en cuenta que las arqueas estas se parecen más a los eucariotas que a las bacterias, genéticamente y evolutivamente. A ver si se entiende. Tú tienes una bacteria. Hola, soy una bacteria. Tengo una célula así alargada con forma de croqueta, con una pared por fuera, unos ribosomas y un ácido nucleico. Tengo una arquea, que es una cosa en forma de croqueta, con una pared, unos ribosomas y un ácido nucleico. Y tengo un eucariota, que es un bicho rarísimo, con patas, pelo, bigotes y tal, o una planta si queréis. Pues, ¿cuáles se parecen más? Pues si lo viésemos morfológicamente, se parecen más estos 2 que a este, ¿vale? Pero evolutivamente estos 2 tienen más que ver que con el otro. ¿Se entiende? Fijándose en caracteres que nos interesen, no en caracteres morfológicos. ¿Vale? Entonces, pues establecemos esos 3 grupos. ¿Vale? Vamos a ver un poquito en qué se parecen y en qué se diferencian y por qué muchas veces, si se sigue manteniendo a estos 2 grupos, que son más sencillos, se les llama procariotas, aunque que lo habréis visto, o moneras, que se usaba antes, pero ya no se usa. Está la sistemática y la nomenclatura trae de cabeza a todo el mundo, ¿vale? Pues de las clasificaciones que habréis hecho vosotros de pequeñitos, pues algunos nombres se conservan y otros no, y unos nos valen y otros no, y otros los usaremos por tradición, ¿vale? Como aves, soy un ave, pues las aves no puede ser una clase, ¿vale? Venga, a ver, ¿qué caracteriza a estos organismos? ¿Vale? Las diferencias son a nivel celular, ¿vale? Los eucariotas, digo las bacterias, son pequeñas y sencillas, ¿vale? Son células, ya hablaremos de ellas cuando hablemos de las células, miden del orden de pocas micras, ¿vale? Son muy pequeñitas, muy sencillas. tienen pocos orgánulos, pocas membranas internas, tienen pared celular, no tienen núcleo, tienen un cromosoma circular, y lo que hacen estas bacterias es que no son organismos primitivos, ya hemos dicho que en evolución todos los organismos tienen la misma importancia, sino que están adaptados a funcionar bien. Cuando veamos la historia evolutiva nuestra, ya veremos que las bacterias son las que han inventado casi todos los tipos de metabolismo, ¿vale? Se alimentan de cosas que no se pueden alimentar otros organismos, algunas hacen fotosíntesis con un fotosistema, con dos fotosistemas, con oxígeno, sin oxígeno, unas respiran, otras no respiran, hacen todo tipo de cosas raras, ¿vale? Metabólicamente son muy variadas, pero morfológicamente el aspecto que tienen es muy parecido. Para clasificar una bacteria, tú ves una croqueta pequeña y tienes que hacerle pruebas metabólicas o pruebas genéticas para saber qué bacteria es, ¿vale? No es como si ves una planta y por la flor puedes clasificarla, ¿vale? ¿Problemas? ¿No hay problemas? ¿Caritas de no? Muy bien. Venga, el grupo de las arqueas, muy curioso, pues se vio que algunas de estos procariotas, que eran parecidos a las bacterias, eran parecidas en casi todo, ¿vale? Solo que genéticamente están más cercanas a nosotros, ¿vale? Sus ribosomas y su manera de leer el genoma, ¿vale? Pues son más parecidos a los eucariotas que a las bacterias, ¿vale? Con las arqueas pasa una cosa, que las bacterias son unas fieras, normalmente hay muchísimas bacterias, ¿vale? Pero son fáciles de cultivar. Para sacar una bacteria, tú coges una placa Petri, les pones una sustancia nutritiva, echas ahí lo que quieras y empiezan a crecer bacterias como locas, ¿vale? ¿Habéis visto las cosas estas de cultivos? Si hacen cultivos, no vamos a hacer este año porque no tenemos tiempo, pero es bonito, ¿vale? Pues los cultivos de bacterias pues se hacen fácilmente, ¿vale? Se pone una muestra, se pone esto que es una cosa nutriente, se con un asa se siembra, ¿vale? Se esteriliza el asa y con esto vuelves a arrastrar para que al final haya menos grupos, y al final cada cosita de estas es una colonia de una bacteria, ¿vale? Nos quedan así. Hay algunos, a ver si está a la mano. Esta, por ejemplo, es un cultivo de bacterias y hongos, ¿vale? ¿De qué tiene forma? ¿Por qué? Han puesto la mano y estos son los bichos que tenía esta persona en la mano, por lo menos, ¿vale? Los que han crecido bien ahí en el cultivo. Estas cosas están curiosas, ¿Qué ocurre con las arqueas? Pues las arqueas son parecidas a las bacterias, pero primero viven en ambientes más extremos y están adaptadas de otra manera de fósforo, que es de modo que son mucho más difíciles de cultivar. Algunas no se pueden cultivar, ¿vale? Se sabe que existen. Algunas ni siquiera se han visto, porque ahora se sacan organismos viendo los genomas. El año que viene veréis cómo se hacen amplificaciones génicas. Pues va un barco por el mar, coge cosas, amplifica los genes y le salen genes de un organismo que no han visto, pero que saben que existen. Pues algunas son superabundantes, ¿vale? Lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados a ellas porque son difíciles de cultivar, ¿vale? Cultivar arqueas es complicado. Pero hay algunos sitios donde hay muchísimos. Si habéis visto una salina, el color ese rosa que tienen las salinas son de arqueas hipersalinas que solo pueden vivir allí y hacen fotosíntesis, ¿vale? Y las eucariotas, ¿en qué se por qué se caracterizan? Porque son grandes y complejos, tienen muchos orgánulos celulares, que los veremos muy deprisa cuando hablemos de células, tienen varios cromosomas lineales y se han adaptado a ambientes complejos y, sobre todo, somos muy variables morfológicamente, ¿vale? Tenemos formas muy distintas, ¿vale? Esto es fácil saber qué tipo de eucarioto estamos tratando. Viendo la forma, ¿vale? Pues si uno ve una ameba, pues sabe que es una ameba. Un radiolario sabe que es un radiolario. Un besugo sabe que es un besugo, ¿vale? Mientras que estas son todas mucho más parecidas por fuera, ¿vale? Pero por dentro pueden ser mucho más diversas, ¿vale? Venga, pues primera clasificación esta. Segunda clasificación, reinos de eucariotas. Vamos a hacer cuatro por tradición. Antes se hacían tres o antes se hacían dos, ¿vale? Antes, ya lo dijimos cuando vimos clasificaciones, los seres vivos se clasificaban en animales y vegetales. Eso ya no nos vale para nada, ¿vale? En animales se metía los animales y los protozoos y en vegetales se metía todo lo demás, ¿vale? Incluidos hongos, incluidos otras cosas, y las bacterias. ¿Vale? Los libros de botánica antiguos, vienen las bacterias, ¿vale? Vienen las bacterias, vienen las algas y vienen un montón de cosas. ¿Ahora qué hemos hecho? Pues hemos hecho cuatro grupos de eucariotas y hay que saberos los nombres, ¿vale? ¿Y en qué consisten? Los hongos, los animales y las plantas son monofiléticos. Nos vale la clasificación que hacemos. Pero el otro es todo lo demás, que hemos dicho que en clasificación no se puede hacer. Pero lo vamos a hacer aquí para no meternos en jaleos, porque estos son bastante variados, son muy majos, muy simpáticos, veremos algunos en prácticas, pero no vamos a andar diferenciando grupos de protistas que serían reinos, porque son un cacao. ¿Vale? Venga, ¿a quién vamos a meter ahí? Pues vamos a meter de los grupos de eucariotas. De estos también tendrán reinos. Pues vamos a hacer cuatro reinos. ¿Vale? Uno, que son los animales. Por no ponerlos aquí, que mola siempre, vamos a poner aquí los animales. ¿Vale? Bueno, si queréis, los hongos. Hongos. Aquí, más próximos a los hongos que a otros, estarían los animales. ¿Vale? Animales. Estos serían las plantas o metafitas, y aquí habría otro montón de grupos que los vamos a meter, y por eso estamos haciendo trampa, en protistas o protoctistas, por si lo veis en algún libro. Dependiendo del atrasado que es tu libro, le va cambiando nombres. Por ejemplo, el de biología de primero de la ESO habla de protoctistas, que ya no lo usa nadie, que antes se usó, porque antes se usaba protistas y antes se llamaban vegetales a todo lo que había ahí, o protozos. ¿Vale? Veremos cuáles son cada uno de estos, ¿vale? Porque los siguientes que vamos a hablar de tipos de bacterias, tipos de arqueas, tipos de protistas, tipos de hongos, tipos de animales y tipos de plantas. ¿Vale? A ver, los protistas, hay de todo. ¿Vale? En realidad serían varios reinos, pueden ser unicelulares o agregados, o pluricelulares sencillitos, ¿vale? Hay protistas que son grandes, según esta clasificación, ¿vale? Pueden ser autótrofos o heterótrofos, es decir, pueden hacer fotosíntesis o no. Las bacterias y las arqueas metabólicamente son mucho más variables que los eucariotas. Los eucariotas solo somos fotosintéticos o somos heterótrofos aerobios, ¿vale? Estas tienen muchos más tipos de metabolismo. ¿Vale? Los hay en todos sitios, acuáticos, parásitos y simbiontes. Pues ya hablaremos de ellos. ¿Vale? Los hongos, son todos, pueden ser unicelulares plurinucleados, ¿vale? Células con varios núcleos, que las llamamos micelios, o agregados no demasiado completos, complejos. Pueden ser, son todos heterótrofos, es decir, comen lo mismo que nosotros, pero con digestión externa. Un hongo come para afuera, ¿vale? Se come vuestra comida, pero no tiene sistema digestivo, echa fuera las enzimas, digiere las cosas y luego las mete, ¿vale? Si tenéis una cosa un ratito metida en un sitio adecuado, por ejemplo en el frigorífico, empiezan a aparecer pelusas de colores que son los hongos o en las naranjas, ¿vale? ¿Qué hacen estos? Digieren por fuera, ya hablaremos un poquito de ellos. ¿Dónde viven? Sobre todo en suelos, pero también los hay parásitos y los hay simbiontes, que son muy importantes. Hay los hongos simbiontes, que ya hablaremos de ellos, ¿vale? Los animales o metazos es nuestro grupo. Según la definición que vamos a hacer aquí, somos todos pluricelulares. ¿Vale? Los hay, todos somos heterótrofos y casi todos con digestión interna. Ya veremos que hay alguna excepción. ¿Vale? Y pueden ser acuáticos o aéreos. También hay parásitos y demás, pero principalmente estos son sus medios de vida. Y las plantas o metafitas son todas pluricelulares. Son autótrofas y viven en una parte aérea como manera normal y otra parte en el suelo. Por eso las plantas son como son, ¿vale? Porque unas cosas las sacan de un sitio y otras de otro. Por eso tienen los órganos que tienen y por eso hacen las cosas que hacen, ¿vale? Ya veremos, las plantas es muy bonito ver cómo han evolucionado, porque han evolucionado lo que tienen que hacer. Tienen flores por algo, tienen raíces por algo, tienen estomas por algo, tienen dos sistemas conductores, que ya lo veremos en vez de uno, como tenemos algunos animales. ¿Vale? Bueno, pues hace unos años la gente se quedó tan pancha con esto, ¿vale? Tres dominios, dentro del dominio de las eucariotas, cuatro reinos, y Resulta que cuando se pusieron a estudiar más los genes, el material genético de estos organismos, les salió un arbolito como este. Esto que son todos rayas son lo lejos que están genéticamente unos organismos con otros. ¿Vale? Se coge el ARN ribosómico, se ve las similitudes o no, lo que dijimos que se hacía con proteínas, ahora se puede hacer y cada vez se conocen más organismos con distintos de organismos. ¿Vale? Cuanto más lejos está una cosa de otra, es que es más diferente. Todos estos son parecidos, 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 más distintos, ¿vale? Pues tenemos una estrellita como esto, ¿vale? Venga, ¿qué veis ahí? No hay una mano ni nada de eso, pero ¿qué grupos haríais vosotros aquí? Viendo eso, ¿cómo los agruparíamos? ¿En cuántos grupos gordos?
Cinco.
Bueno, pues vale, estupendo. Por eso los cladistas y los taxónomos están todo el día peleados, porque alguno ve tres, cuatro, cinco, lo que sea, ¿vale? Desde luego, hay dos gordos, ¿vale? Esta raya de aquí que es gorda quiere decir que todo esto tiene un antepasado común más próximo que todo esto, ¿de acuerdo? Hay como dos sectores, ¿vale? Todo esto de aquí son las bacterias, que son súper variables, ¿vale? Cuanto más distintos, más variables somos, ¿vale? Y esto de aquí son las arqueas y los eucariotas, porque los eucariotas en realidad es un grupo de arqueas, ¿vale? Todos estos son arqueas y esta ramita somos todos nosotros. Los animales, las plantas, los hongos y los protistas. Somos esta ramuca de aquí, o sea que todos somos muy semejantes, ¿vale? Entonces, eso de nada, las bacterias son unas cosas que andan por ahí, que son sencillas, hacen cuatro cosas, las arqueas son anécdotas, la historia de la Tierra, pues no. Cuando tú te pones a una cosa objetiva, te sale esto, ¿vale? Y esto quiere decir que una mini rama de seres vivos son nuestro grupo, los organismos complejos, los que tienen células complejas. Y todos estos son procariotas, ¿vale? Y son muchísimo más diversos y hacen muchas más cosas que los eucariotas, aunque seamos grandotes y son los que vemos, ¿vale? Venga, ¿se entiende un poquito? ¿Qué hacen ahora? Pues tratan de hacer solo dos grupos, ¿vale? Las arqueas y los eucariotas sería un grupo, porque esto no es un grupo monofilético, fijaros que esto es un grupo de arqueas, otro grupo de arqueas, otro grupo, otro grupo, otro, 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 y solo un grupo es nuestro grupo, ¿vale? O sea que, haciendo bien la clasificación, no podemos hacer eucariotas y arqueas, ¿vale? Tendríamos que ser todos del mismo grupo para que sea monofilético. Pues resulta que ahora se hacen en realidad dos dominios, las bacterias y las arqueas y eucariotas en el mismo. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese jaleo, que sepáis que existe y que si queremos ser cladistas y clasificando bien los seres vivos, pues esta clasificación no nos vale para nada, no nos vale, porque los protistas son muchísimos reinos, hacemos ese nivel de reinos, y porque los arqueas y los eucariotas son un tipo de arqueas, ¿vale? Raritas, muy diversificadas y demás, pero en principio eso. No tenemos problemas, muy bien, me alegro. Aquí tenéis otra vez la clasificación en plan cladista, ¿vale? Lo que se sabía, este no es tan detallado como el último, porque aquí sí que es hace grupos diferentes, no se ve un pijo, ¿vale? Pero todas estas, en este árbol evolutivo, este sería el primer ser vivo, ¿vale? Del que procedemos todos, Luca, todos estos serían bacterias y grupos de bacterias, todo lo moradito. Lo rojo serían los eucariotas y lo verde serían las arqueobacterias, ¿vale? Pero ya os digo que este es más reciente y más, más rompedor con lo que pensábamos, ¿vale? Y de todos estos grupos, estos son los hongos, estos son las plantas, estos grises, y estos son los metazoos, que tienen más que ver con los hongos y con las amebas que con las plantas, ¿de acuerdo? Venga, ya está, no tenemos problema, ¿no? Pues venga, vamos muy deprisa a ver los organismos que más nos interesan. Los que más nos interesan en este curso, aparte de saber que existen bacterias arqueas y cómo funcionan, cuando veamos el metabolismo celular, cómo se las apañan, es los animales y las plantas, que es en lo que más vamos a insistir, porque son grandes y podemos ver cómo funcionan fácilmente, ¿vale? Mientras que estos organismos pequeñitos, pues son mucho más complicados, ¿vale? Venga, para estudiar esto, nos vamos a meter por orden, ver bacterias, cómo son grupos de bacterias, arqueas, cómo son grupos de arqueas, protistas, todos los que tenemos, todos estos cositos.
¿Y va a haber que saberse cada
uno? No, ya os diré cuál hay que saberse. Algunos de estos los veremos, ¿vale? Habrá que saberse algunos grupos de protistas, algunos iremos al mar a cogerlos, los grandes, ¿vale? Estas son las relaciones evolutivas entre todos los... Estos son bacterias, arqueas, y todos estos chismes son eucariotas. Pues hacemos un reino con los hongos, otro reino con los animales, que veremos que tenemos unos ecuanoflagelados, y otro reino con las plantas, ¿vale? Y si esto es un reino y esto es un reino, ¿por qué todas estas cosas de aquí no son reinos? ¿Se entiende? Tendríamos que tener montones de reinos de eucariotas. Lo hacemos, los vamos a meter en protistas por tradición, ¿vale? Y luego ya, con plantas, pues veremos principales grupos de plantas. Esto no os lo empolléis mucho, ¿vale? Esto está más desarrollado porque era de un libro que escribimos de cosas de estas, de un diccionario, y está volcado ahí, ¿vale? Ya veremos lo que hay que saberse de todo esto, ¿vale? Grupos de plantas, que algunos los conoceréis, y las relaciones de las plantas, y luego grupos de animales, bueno, los hongos, grupos de hongos, que no nos vamos a meter mucho porque son difíciles de identificar, y grupos de animales, que nos interesan mucho porque son muy variados morfológicamente, aunque todos comemos lo mismo, ¿vale? Las esponjas, tipos de esponjas, las planarias, tipos de planarias, los anélidos, los moluscos, los nemátodos, los artrópodos, ¿vale? Montones de artrópodos, aquí sí que le daremos un buen repaso porque no vais a quedar con artrópodos, todos estos son artrópodos distintos. Madre mía, ¿cuántos hay? Los equinodermos, y vamos a ver de artrópodos qué tiene cada uno, ¿vale? Los equinodermos y los cordados, que es nuestro grupo. Por cierto, esta cosa, que es una bolsa con dos agujeros, y esta cosa, que es una especie de pez que ni tiene huesos, ni tiene mandíbula, ni tiene casi nada, son de nuestro grupo, ¿vale? Nos llamamos cordados porque tenemos notocorda y demás. Haremos un diagnóstico de estos bichos, ¿vale? Y cuando hayamos visto todo esto, pues haremos un examencillo de estas cosas. Y luego ya nos vamos a meter en cómo se las apañan estos organismos para vivir. Y evolución. Y evolución, ¿vale? Venga. Es fácil, ¿vale? Eso lo saca todo el mundo porque, nada, la medusa, pues solo es saberse nombres, eso es un poco de empollar. Lo único más complicado es hacer árboles con ellos cuando sepáis los taxones a los que pertenecen, ¿vale? Pero mandaremos un ejercicio para que lo hagáis. ¿Vas a hablar?
No.
Ah, no. ¿Vas a hacer? Ah, que tienes. Bueno, muy bien, pues hala. Haz gestos si quieres. Vale, venga, entonces, antes de meternos en todos estos grupos de seres vivos, hay una cosa que no está nada clara si son seres vivos o no, que vamos a llamarlos, pero que evolucionan, ¿vale? Y que tienen alguna característica de los seres vivos, pero no todos, que los vamos a llamar las formas acelulares. Vamos a ver cuáles hay. Estos no son células, ¿vale? En nuestra definición de seres vivos, los seres vivos eran complejos, eran celulares y tenían funciones de relación, nutrición, relación y reproducción, y tenían una relación entre la estructura y la función. Bueno, los que vamos a ver, ¿qué tienen de todo eso? Pues de todo eso solo tienen que se reproducen, ¿vale? Y que tienen una relación entre las estructuras y funciones que tienen, ¿vale? Y además evolucionan, eso la vamos a llamar formas acelulares, que son cosas que no son células. ¿Qué cosa que no sea célula conocéis? Los virus, pero hay más, ¿vale? Veremos alguna cosita más. Que son entes, porque no los podemos llamar seres vivos, que no son células y que son importantes, ¿vale? Estos últimos días, pues más de la mitad de lo que estáis aquí os habéis metido un virus dentro que os ha dejado hecho polvo, ¿vale? Pues vamos a ver qué puñetas es un virus y cómo se las apaña, ¿vale? Pero hay otras cosas muy curiosas que son todavía más raritas que los virus, pero que evolucionan y tienen genes, ¿vale? Que los vamos a llamar plásmidos, transposones, viroides y cosas parecidas, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué cosas vamos a meter ahí? Vamos a ver, los virus, no está nada claro que tienen que ver con las células, ¿vale? Hay gente que piensa que son, y el resto de las formas acelulares también, ¿vale? Que son restos de organismos primitivos, de cuando no había células todavía, pero ya había genes, y había material genético, ADN o ARN, y hay gente que piensa que son partes del genoma que ha escapado del control de la célula, ¿vale? Como accidentes, ¿vale? Incluso mecanismos de transmitir genes que han escapado del control, ¿vale? El caso es que vamos a ver cómo son principalmente los virus, ¿vale? Cómo se las apañan para vivir. Muy deprisa también, porque no nos interesan este año. El año que viene lo veréis con más detalle, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué son los virus y cómo se las apañan para infectar una célula, ¿vale? ¿De esto habéis dado alguna vez algo? No. Venga, pues los virus. Muy deprisa porque no podemos detenerlo. ¿Qué son los virus? Pues son entes biológicos constituidos por material genético, es decir, llevan información genética, ¿vale? Y que tienen dos estados, uno infeccioso dentro de la célula y otro para propagarse entre célula y célula. ¿Vale? Los virus están dentro de la célula, que es donde se reproducen y demás, y tienen que saltar de una célula a otra. Son siempre agentes infecciosos y son siempre parásitos intracelulares obligados, que lo pone aquí. Un virus solo puede ser parásito de una célula. ¿Vale? No puede vivir en otro sitio. Si está en otro sitio, aguanta un tiempo y luego va y se muere. ¿Vale? Hay condiciones en que pueden aguantar bastante, por eso hay gente preocupada por ahí de si se descongela el permafrost de Rusia y de Canadá, pues ahí hay virus metidos en bichos congelados desde hace 10.000 años que pueden salir, ¿vale? La gente que, para ver las gripes y eso, que son enfermedades víricas muy peligrosas, la gripe que mató un montón de gente hace 100 años, que fue la gripe española, que fue mucho peor que el coronavirus, pues hay gente enterrada con gripe española, ¿vale? Hay en sitios muy fríos que se ha pasado congelados estos años y que ahora puede salir el virus y lo pueden investigar, ¿vale? Pero lo normal es que dure muy poquito tiempo fuera de las células, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene un virus? Estas cosas hay que saberlas. Un virus siempre tiene un material genético, ¿vale? Ahora veremos qué material genético tiene. En cuarto, disteis en moléculas que tienen información genética. ¿Qué dos tipos de moléculas tenemos?
El ADN.
El ADN, que es lo que tienen las células. ¿Y qué más cosas tenemos?
ARN.
Y ARN, ¿vale? Pues hay virus de ADN y de ARN, ¿vale? Acordaros de procesos de esos, que lo veremos también luego cuando veamos células, pero vamos a ponerlos ya en los virus. ¿Qué puede hacer una célula con el ADN? Pues puede hacer otro ADN complementario, ¿vale? ¿Cómo se llama ese proceso?
Replicación.
Muy bien. Lo podéis decir en inglés si queréis. Replicación. Es copiar un ADN y hacer otro ADN, ¿vale? Complementario. Los ADN tienen el chollo de que tienen dos cadenas, que una es la opuesta a la otra. Si una tiene timina, la otra tiene adenina, y si una tiene guanina, la otra tiene citosina. ¿Os acordáis de eso? Y que son antiparalelas y demás. O sea, que copiar un ADN es relativamente fácil, ¿eh? Va una enzima, busca la base que está en una cadena y mete la complementaria. Y así tenemos dos, que luego se pueden copiar y copiar y copiar, y tenemos la misma información, ¿vale? Es como una foto y es un negativo. Los ADN no se leen. Para leerlos hace falta hacer los ARN mensajeros y ese proceso, ¿cómo se llama? Muy bien, transcripción. Aparte de tener información, los ADN no hacen absolutamente nada más que tener información, y los ARN que hacen, además de tener información, los que no son mensajeros.
Proteínas.
No, pero los que las proteínas es cuando se lee el ARN mensajero. Pero ¿quién lo lee? Los ribosomas. Y los ribosomas son también ARN. Los ARN hacen algo. Ya veremos que se supone que hay una etapa anterior
a las células con ADN que las células con ARN. Los ARN pueden hacer cosas. Los ADN son sosos, tontos, filamentos largos así enrollados en espiral que no hacen nada más que mantener información. ¿Vale? Los ARN para hacer proteínas hacen la traducción. ¿Vale? Y esto, las proteínas son las que hacen todo, ¿vale? Además de hacer la traducción junto con los ARN ribosómicos, la transcripción y la replicación, ¿vale? Este es el huevo y la gallina molecular, que fue antes, el ADN o las proteínas. Pues no puede haber una cosa antes de la otra, porque sin proteínas no puedo replicar el ADN y se degrada, ¿eh? Y sin ADN no puedo hacer proteínas porque no hay información para hacerlas, ¿vale? Vamos a ver qué hacen los virus para ser capaces de hacer más virus, ¿vale? Un virus. Vamos a ponernos en la posición del virus. Soy un virus. Quiero tener hijitos. Quiero llevar mis genes a las siguientes generaciones, que es lo que hacen todos los entes biológicos, ¿vale? Como vosotros, que sois un contenedor de genes para pasarlos a las siguientes generaciones. Luego podéis tomar conciencia de que es absurdo y no hacerlo y dedicaros a la moda, pero biológicamente somos así, ¿vale? Venga, pues un virus tiene un material genético. ¿Qué hace para propagarse? Pues lo protege, ¿vale? ¿Con qué lo protege? Pues todos los virus tienen una cubierta por fuera de proteínas, que se llama la cápside, ¿vale? Esto es una cápside de proteínas. Vienen por protegidas, por una especie de armazón de proteínas, que suelen ser icosaedros, ¿vale? Suelen formar un icosaedro. ¿Por qué? ¿Qué es un icosaedro? No, pero no, vamos a ver, no es 10 lados, ¿qué?
O sea, es
una figura geométrica regular, ¿vale? Que tiene 20 cosas iguales, ¿vale? Que son 20 triángulos iguales, hacen un icosaédrico. Pues las cápsides de los virus suelen ser icosaédricas. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno el icosaedro para que lo hagan los virus? A ver, esto es biofísica, ¿eh? Los seres vivos tienen las cosas que necesitan para hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué casi todos los virus son icosaédricos? Vamos a ver que hay tres modelos básicos, ¿vale? Pero el más frecuente son los virus icosaédricos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno un icosaedro? Vamos a ver, tiene 20 triángulos, entran en contacto unos con otros, pero ¿por qué no tetraédricas? ¿Por qué no en forma de balón de fútbol? Que esos que tienen, ¿habéis visto los balones de fútbol? Tienen hexágonos y pentágonos y no sé qué. Hay muchas figuras geométricas regulares. ¿Por qué regulares? Porque para tener la misma proteína, ¿de acuerdo? Si tengo todo triángulos, una proteína que tenga forma de triángulo, solo necesito una, ¿vale? Si tengo balón de fútbol, necesito dos o tres. ¿Cuántas cosas distintas tienen los balones de fútbol? No sabéis tampoco, solo os dedicáis a quienes, yo qué sé, ¿hay algún futbolista famoso ahora? ¿Es famoso él? Venga, ¿qué tienen de bueno un icosaédrico respecto a otras, figuras geométricas? Joder. A ver, en biología hay tubos, hay esferas, hay icosaedros, hay rotores y tiene su motivo. Venga. ¿Qué tiene de bueno hacer una cubierta con icosaédrico? Con que sea con. Vale, tengo. Para ir de un sitio a otro, ¿qué me interesa minimizar? ¿Qué tengo que hacer pequeño? ¿Y qué tengo que hacer grande? Pues tengo que hacer pequeño la superficie porque me va a dañar, ¿vale? Y tengo que hacer grande el volumen, ¿vale? Porque cuanto más quepa adentro, mejor. ¿Qué figura geométrica es mínima superficie con máximo volumen que no es un icosaedro?
Una esfera.
Muy bien, pero como no pueden ser esféricos, porque tienen que tener piezas, pues la pieza que más se parece a una esfera con un solo tipo de elemento es un icosaedro. ¿Se entiende? No pueden ser cubos porque tienen mucha más superficie y mucho menos tetraedros. ¿De acuerdo? Porque a ellos les interesa tener la superficie mínima. Venga. Pues están metidos en una especie de cirmedete que se llama una cápside. Vale, la cápside es siempre de proteínas. Las proteínas son del virus, no son de las células que para sí. ¿Vale? Y muchos, sobre todo los animales, llevan por fuera una membrana. Con otras proteínas del virus, Vale, estos no lo tienen todos, pero lo vamos a poner para ver los virus típicos de los animales, porque no nos vamos a meter mucho en él. Vale, venga, pues este es un virón. Vale, los virus que van de un sitio a otro se llaman virones. Toma virones por ahí. ¿De acuerdo? Estos son los que sirven para propagar. ¿Vale? Un virus no sabe hacer nada, un virus no sabe hacer nada. ¿Vale? ¿Cómo puede un virus hacer más virus? Pues, venga, que esto es un poco jaleo, ¿vale? ¿Eh? No, los virus no saben dividirse, ni siquiera saben hacer copiar su genoma.
Se infecta la célula y se lo pasa.
Vale. Un virus tiene que meterse en una célula, ¿vale? Y mecanismos para meterse en la célula hay varios. El mecanismo más frecuente es engañar a la célula, ¿vale? Esta proteína se llena aquí a la membrana, ¿vale? Entran en contacto, ya veremos, con células, con proteínas de la célula que se parecen a algo que tiene que entrar en la célula, ¿vale? El virus es como si te llaman al telefonillo su compra de Amazon. Vale, tú le abres. Y no es la compra de Amazon. Vale, la célula mete el virón dentro. Normalmente lo mete la célula. Hay algunos virus, sobre todo de bacterias, que la bacteria, como tiene una pared, tiene que perforarla, y demás, o como el coronavirus, que tiene mecanismos para fijarse en la célula y luego meter el genoma. Pero un virus no sabe hacer nada, va volando por ahí o flotando por ahí y tiene que entrar por casualidad en contacto con una célula. Y por casualidad con unos receptores que metan al virus dentro de la célula. ¿Vale? ¿Qué hace a continuación? Pues se desensambla en las proteínas del virus y liberan el genoma. ¿Vale? ¿Y qué va a hacer el genoma del virus ahora? Pues depende de qué sea. ¿Vale? Vamos a ver uno fácil. Si fuese un virus de ARN, por ejemplo el coronavirus, yo creo que el virus del SIDA, ¿vale? Son virus que su genoma es de ARN. Si yo tengo un ARN de virus, ¿qué va a hacer ese ARN del virus? Estamos aquí. ¿Qué puede hacer un ARN del virus? Vale, pues lo que va a hacer es ir a ribosomas y hagan proteínas del virus. ¿De acuerdo? Pues hace proteínas del virus. Estas proteínas del virus van a hacer alguna que encima haga ARNs a partir de ARNs. Esto no lo tiene la célula, ¿vale? De modo que cuando esto se lee, hace proteínas del virus. Estas proteínas del virus hacen más ARN, ¿vale? Hace más proteínas de la cápside, hace más proteínas de la cubierta, ¿vale? Y recurre a los mecanismos de la célula para escapar de la célula y propagarse, ¿vale? O sea que un virus no hace nada, lo hacen todas las células por ellos, ¿de acuerdo? No tiene funciones de relación, ni funciones de nutrición, no se nutre de nada, ¿vale? Lo que hace es engañar a los mecanismos celulares para replicarse. Si este virus, en vez de ser de ARN, fuese un virus de ADN, imaginaros que este es un virus de ADN, ¿vale? Entra el virus de ADN aquí. ¿Qué ocurriría si tenemos un virus de ADN? Pues un virus de ADN puede leerse y hacer mensajeros de la célula, hacer proteínas de mensajeros del virus, proteínas del virus, ¿vale? Y encima podría replicarlo los mecanismos celulares, ¿vale? Hay de los dos tipos de la célula. Y por último, hay unos virus muy cucos, no os cojáis el SIDA, porque si os cogéis el SIDA, pues tenemos un problema, y es que no se cura. ¿Por qué? Porque se meten en el genoma de las células, ¿vale? Además de ser capaces de hacer esto, son capaces de meterse en el ADN de las células, ahí no hacen nada de nada, de modo que no lo pueden mandar al sistema inmunitario y permanece tiempo hasta que vuelva a salir. Vale, venga, con esto solo ver el esquema de un virus y que sepáis qué son, ¿vale? Quietos, paraos, no seáis autómatas que cuando suena esto. Esto es un virus animal típico, un virus de una planta, los helicoidales, un virus de una bacteria. Y este, que mañana nos repetimos que tenemos mucha prisa. Este es el virus del SIDA, ¿vale?
que es un virus que se integra en el genoma. Tiene los cromosomas, entra en la célula, lleva una enzima que lo mete en el cromosoma de la célula y se queda aquí. Hasta aquí hace mensajeros, los mensajeros hacen proteínas del virus, los virus se ensamblan y salen fuera. Todos los virus tienen que tomar el control de células para poder reproducirse, ¿vale? Venga, última cosa para que veáis qué virus más cuquitos. Los virus, como son parásitos intracelulares, pueden causar enfermedades graves, ¿vale? ¿Pero a un virus le interesa matar una célula? ¿Le interesa causarnos enfermedades graves? ¿Cuáles son los virus más malos? Los que vienen de otro bicho, ¿vale? Venga, para que lo veáis. Virus que nos han causado problemas. Pues los virus de la gripe. La próxima pandemia gigante que tendréis, que ya va a ser mucho más grande, que es mucho más probable que sea más grande que la que tenemos, probablemente sea de la gripe. La gripe son virus de pájaros, ¿vale? El coronavirus este que hemos padecido era virus de murciélago, ¿vale? Y uno muy malo, muy malo, muy malo, que aquí los de Alcorcón y Móstoles os lanzaseis para que no sacrificaseis un perro, eran los del ébola, ¿vale? Entonces, aquí tenéis formas de virus, son todos enanos, ¿vale? El coronavirus, el del SIDA, el de la rabia, ¿vale? Hay virus que incluso pueden cambiar el comportamiento. Si os pilláis la rabia, si no os echan anticuerpos pronto, estáis muertos. Pero antes de moriros, os hacéis agresivos, mordéis a gente. Si viene un murciélago y os muerde, os mosqueáis y vais al médico muy deprisa. O un zorro, ¿vale? O una persona. El del herpes, por ejemplo, lo que decía de los virus. Los virus que les interesa mantenerte vivo y infectar lo más posible, ¿vale? El del SIDA, ¿qué le ha pasado? Que infecta mal. Si hubiese sido por el aire, estaríamos la mitad de la población humana muerta, ¿vale? El del herpes lo hace muy bien. Todos tenéis este virus del herpes metido en las células del cerebro porque vive con nosotros. El 99,9% de la población humana tiene este virus. Y el que no se lo haya pillado de pequeño cuando abuelita os dio un beso o tía Juana, que os chupó por todos los lados, os pillasteis el herpes, lo tenemos ahí dentro, os lo pilléis de mayores y entonces es mucho peor, ¿vale? Este es el ébola, que si tocas a uno con ébola te contagias y empiezas a sangrar por todos los sitios. Este malo, porque mata tan deprisa, este también es de monos, mata tan deprisa que no le da tiempo a propagarse, ¿vale? Entonces, los virus nuestros nos causan pocos problemas, como los catarros, resfriados, el herpes, ¿vale? Los virus de otros bichos recientes, pues causan más problemas, como el coronavirus y los virus de las gripes, ¿vale? Y otras cosas de esos. ¿Algún problema con los virus? Vale, pues adiós. ¿Qué tenéis ahora, matemáticas?
Y tenemos que ir a
ver
con Elena, esperando a
nuestra mamá. ¿Con quién?
Con Elena.
Ah, que os vais.